Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Ya en el mes de febrero, bienvenidas, bienvenidos a Escaparate, junto al querido Francisco Beas. En esta oportunidad, el querido Francisco se ocupa del tema de la puesta en el aire y la sincronización técnica de nuestro espacio. Dos horarios para Escaparate, sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas. Esperamos que sea esta una hora importante, un momento de reflexión, de ideas que les aporten definitiva. Comenzamos entonces, Escaparate.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Esta es una historia que comenzó en octubre del 2019, como que de repente, ¿se acuerdan? Iba a cambiar todo, ya estamos iniciando el 2023, y como que cambió poco, ¿no? ¿Qué pasó entre medio de esa historia? Estamos con nuestro analista político, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Lo hacemos en Escaparate.
Bueno, saludando a los auditores de Escaparate, de Radio Universidad de Chile. Me parece muy interesante la pregunta, porque plantea en qué tanto se ha logrado cambiar estructuralmente al país desde 2019 a la fecha, particularmente desde el estallido social hasta ahora. Yo creo que si uno lo ve institucionalmente, obviamente los cambios no han acontecido, porque la derrota del plebiscito del 4 de septiembre de 2022 cerró la posibilidad de una transformación institucional que concretaba buena parte de las expectativas de lo levantado por el estallido social en 2019. Sin embargo, yo creo que cambios han ocurrido. El problema es que no han ocurrido en el campo institucional, no se han institucionalizado los cambios. Ya. Más bien lo que ha ocurrido es que se han hecho en la cultura, en la transformación de los procesos políticos en la sociedad.
¿Cómo qué, por ejemplo, Álvaro Ramis?
Mira, a mí me parece que la sociedad hoy día ha una serie de discusiones que han acelerado los debates, ya se habían, por decirlo así, evadido durante muchas décadas, digamos. En el fondo es la crisis los paradigmas del desarrollo. Eso yo creo que hoy día es natural y evidente discutirlo. El paradigma distributivo, el problema de la desigualdad como algo central a la discusión pública, y los problemas, digamos, de la inoperancia del Estado frente a todas las crisis que la sociedad reclama una respuesta rápida, ¿no? Yo creo que ha llegado al límite, ¿no? Estamos en una sensación de que el régimen político, el presidencialismo, tal cual hoy día funciona, bloqueado por un Congreso que no contribuye a la solución, sino que agranda los conflictos, está, digamos, a contrapelo, digamos, de una ciudadanía que exige soluciones aquí y ahora, no para mañana. Entonces, ese es el clima político que hoy día existe, ¿no? El estallido social, si algo decantó, fue en un convencimiento de que la gente quiere soluciones aquí y ahora, inmediatas, no solo a cosas puntuales, específicas, física, sino también a cambios estructurales y de fondo. Pero los quiere rápido y lo quiere de una manera que sea viable y sin riesgo.
Pero que vaya sabiendo que no los va a tener ni rápido
ni a nivel institucional, claro, a nivel institucional nada de eso ocurre, digamos. Lo que sigue es el bloqueo constante de parte, digamos, del propio sistema político, que está bloqueado, que está hecho para no procesar esas demandas, ¿no?
Mira,
uno podría verlo en las acusaciones constitucionales, que son una serie de pérdidas de tiempo y de energía que distraen al Parlamento, simplemente sirven para bloquear el curso de acción de los procesos políticos, que lejos de ayudar ponen la energía en algo totalmente inconducente que no sirve para nada. Entonces, ese es el tipo, digamos, de atención que le dedica el Congreso a los problemas del país, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo ha quedado en el Chile post-estallido social.
Oye, Álvaro, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, yo me acuerdo que también lo que ocurrió en octubre del 2019 tenía que ver con que los chilenos y las chilenas como que nos cabreamos un poco de ser el arroz del plato. Queríamos más dignidad, queríamos ser más consideradas, considerados, etcétera. ¿Ha habido algo de eso?
Yo creo que eso está todavía en el corazón de la del proceso social actual. El problema es que está también en contradicción con una reacción a ello, ¿no? Yo creo que si uno quedara solo con el 19 de octubre, uno podría decir, bueno, hay un avance en la medida en que se genera un discurso pro dignidad, pero también hay un discurso denigrador de esa misma dignidad, que es a contrapelo de lo anterior, ¿no? Que tiene que ver con volver a legitimar la idea de que las personas son distintas porque ganan dineros distintos, porque han tenido acceso a bienes culturales distintos, porque tienen acceso a bienes simbólicos distintos. Y por lo tanto, también existen las contrarreacciones, ¿no? Eso desde la Revolución Francesa está muy estudiado, digamos, cómo frente a un avance social muy importante viene una reacción contraria, ¿no? Una contrarrevolución, en el caso de la Revolución Francesa, o una reacción, en el caso nuestra, ¿ah? De nuestra situación nacional, donde hay, por decirlo así, vientos y tendencias de reafirmación del racismo, de reafirmación del patriarcado, reafirmación del orden oligárquico, las nuevas formas capitalistas del siglo XXI. Entonces, creo que eso también está.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, su análisis político todas las semanas en Escaparate. Un gran abrazo para ti, Álvaro.
Listo, muchas gracias.
Vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel, y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Y cuando llegó el habano, forrado entero de café,
¿dónde se metió Gabriel?
Preguntó inquieto el habano.
Se fue con otros cigarros a ver el río correr.
¡No lo puedo creer!
Eres muy mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver.
allí tendido, estaba todo mojado, sin señales de vida. El tabaco se desprendía, quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio.
Parate.
Estoy leyendo un libro súper entretenido de un destacado publicista, diseñador de nuestro país, dibujante, bueno, tantas cosas. Un hombre fundamentalmente del centro de Santiago, ustedes lo deben ubicar, Juan Guillermo Tejeda. Juan Guillermo Tejeda, bueno, además escribió en tantas revistas, entregó su talento artístico a esas revistas de papel cuché, ¿no es cierto? Juan Guillermo Tejeda acaba de sacar Monstruo, su último libro. Vamos a conversar de este libro, pero antes quiero justamente aprovechar de preguntarte por el centro, con tantas cosas que ocurren. Está tan destruido el centro, ya no se puede ir al centro. ¿Cuál es tu sensación, Juan Guillermo Tejeda, para las auditoras y auditores de Escaparate?
Hola, amigos de Escaparate. Aquí me hacen una pregunta sobre el centro. Y el centro, bueno, yo pasé toda mi infancia en el centro y lo quiero mucho. O sea, la calle Huérfano era la calle de los cines, que es lo que equivale hoy a internet o lo que fue Hollywood. Era el lugar donde veíamos el mundo. Y claro, con los años todo esto ha cambiado, las salas de cine ya no existen, el centro no es centro de nada, porque las ciudades contemporáneas son conurbaciones donde cada barrio tiene más o menos todo lo que quiere, sea delivery o en tiendas o en servicio de trámite, etcétera. Por lo tanto, eso de ir al centro y que en el centro pasaran unas cosas especiales ha desaparecido prácticamente. El centro es un residuo de un tiempo histórico donde realmente en el centro, o sea, mi papá y mi mamá trabajaban en el centro y ahí en esas 8 o 16 manzanas se cocía todo lo que pasaba en Chile. Hoy no es así. Hoy las regiones tienen mucho más fuerza, el parlamento está en otra ciudad, y el gobierno finalmente, el gobierno fáctico real, lo tienen unos cuantos monopolios y holdings que no están en el centro, claramente. Entonces, el centro ha ido decayendo, eso es verdad. Tampoco es un lugar atroz, o sea, es un lugar que tiene muy buena infraestructura, que tiene edificios muy bonitos, que tiene un trazado histórico que habría que respetar y conservar. No creo en esto de la atrocidad del centro, pero efectivamente ahora la vida no es la que era cuando yo era niño, eso es verdad. Y también hay el fenómeno de las migraciones, que es un tema a tomar en cuenta, porque cuando hablamos de 500.000 personas que se adosan a una ciudad y no hay un aparato de infraestructura, de bienvenida, de acogida o de integración de estas personas, ocurre que se van generando zonas como de guetos, de avances, de cosas que no eran históricamente, previsibles. Entonces, esto más muchos otros factores, como también las redes de metro, que han hecho que la ciudad sea accesible para todos, que es un gran avance, pero requiere también una cultura de la utilización de estos espacios. Y cuando las grandes empresas, las grandes marcas, el propio gobierno a veces invade el espacio público y lo utiliza para sus propios fines particulares, entonces también la gente hace lo mismo. Y tenemos entonces esta proliferación de mercadillos, de comida en el centro, de restaurantes que salen a la calle y de invasión del espacio público. Entonces eso, yo creo que ahí tenemos un desequilibrio que habría que corregir.
¿Y hay algún encanto? Estamos dialogando en Escaparate con Juan Guillermo Tejada. ¿Hay algún encanto para ti?
Tejeda, disculpa.
¿Hay algún encanto para ti en ese escenario, en el escenario actual?
A mí me gusta mucho el acento. Yo voy al mercado central a comprar el pescado. Me encanta comprar allí. Voy al farmacia, me gusta por ahí, por Ahumada, con huérfanos. Y para mí el centro es siempre, va a ser siempre lo que fue en mi infancia. O sea, yo tengo una visión nostálgica, claro, pero me gusta y creo que está muy desaprovechado, está muy martirizado. No entiendo por qué. Y en eso comparo con otras sociedades. Yo viví en Barcelona mucho tiempo y en Barcelona la gente, el punto, digamos, donde nació, del punto donde viven en la plenitud de su vida, en general está bastante cerca. Y en Chile está a no sé cuántos kilómetros. O sea, parece que uno tuviera que mutar de barrio muchas veces para sentirse exitoso. Yo la verdad es que no me siento así. Encuentro que para mí el centro es bonito. Me gusta. Yo viví un tiempo en Providencia, un par de años. He vivido también en La Reina, pero siempre he mantenido una relación muy fuerte con el centro y he tenido siempre vida aquí en el centro. Ahora vivo aquí, viví muchos años y he tenido este lugar donde vivo ahora como taller de trabajo. O sea que yo tengo con el centro una relación íntima y me encantaría que hubiese más cuidado, más responsabilidad con lo patrimonial que tiene el centro, porque el patrimonio es algo que nos dejan y que nosotros podemos, es algo que nos dejan nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, y que podemos romper o podemos cuidar. Y yo creo que hay muchas cosas aquí en el centro que tenemos que cuidar.
Juan Guillermo Tejeda conversa con nosotros, reitero, en Escaparate, y ahora sí te quiero llevar directamente al libro, a tu último libro que se llama Monster. ¿Por qué tenemos un monstruo en tu último escrito?
Monster, estamos formando un grupo creativo que se llama Monster y que tiene que ver con las personalidades humanas o con los, digamos, con los rasgos de la personalidad humana, que tenemos un lado Monster todos, tenemos un lado Perfect y tenemos un lado Standard. Y aquello Standard es aquello que nos hace ser como los demás y tener sentido común y estar en buena onda con el resto. Y el sentido perfect tiene que ver con hacer bien las cosas, que si se extrema se puede convertir en TOC, en obsesivo compulsivo. Y el monster es una persona que cree en su propia cabeza, en su propio espíritu, no se conforma con las recetas que le dan o con las visiones que le dan del mundo, y quiere de alguna manera investigar su propia visión de las cosas, que sabe que es una visión de él, no de los demás, pero que quiere seguir por esa línea. Y es un poco la característica de los artistas, de los innovadores, de la gente que también de los rebeldes, de los, en fin. Entonces, yo me siento con el monster bastante alto y estoy un poco en contacto con gente que sean así. Y por eso también se llama Monster.
A ver, este es un libro con el sello Mandrágora, de su colección Panfletos. La palabra panfletos siempre ha estado mal vista, Juan Guillermo.
No, está muy bien, porque hoy vamos, la gente parece que alegara mucho, pero vamos a un pensamiento único. Y la verdad es que me gusta poder poner en discusión cosas que parece que fueran verdades absolutas. Me refiero a todo lo que es el neoliberalismo. Yo creo que, francamente, la explotación indefinida, exagerada, de todos los negocios posibles, en todos los lugares posibles de la Tierra, va a llevar al colapso. Y eso lo decía Marx hace 150 años en el Manifiesto Comunista. Será muy comunista, muy manifiesto, muy panfleto, pero resulta que tenía razón. Uno lo lee y queda impresionado de cómo la intuición de este hombre de ver lo que iba a pasar. Es decir, el capitalismo, y el capitalismo somos todos. O sea, cuando yo tengo unos fondos mutuos, quiero que suban, y para que suban hay que invertirlos en cosas rentables, pero eso lo doy a un banco, y aunque sea poca plata, pero quiero que los fondos mutuos suban, y eso significa que yo voy a seguir explotando, voy a seguir contribuyendo a la explotación, a veces absolutamente misericordia absurda, del subsuelo. suelo, de recursos naturales que hay que preservar.
Juan Guillermo, y la persona que vive de su trabajo nomás, ¿también qué es entonces para ti? Que no tiene propiedades, que no tiene fondos mutuos, que apenas llega a fin de mes. ¿Qué es esta persona?
Yo creo que la mayoría de las personas hoy en día, curiosamente, siendo bastante esclavos, se sienten parte del sueño neoliberal, se sienten socios capitalistas, sienten que, por ejemplo, el caso de la AFP, en la AFP tú pones una plata, pero pones la plata y tienes que ver cuál es la rentabilidad, ¿no? Y entonces ya empiezas a operar como un broker de Manhattan mirando si el fondo A o el fondo B.
Te sientes
como parte de los astutos del mundo cuando eres de los que están siendo perjudicados por los astutos del mundo, porque entre tanto la concentración del ingreso, la diversidad de ingresos entre la gente se ha hecho cada vez más, la brecha más alta, y resulta que los que tienen más tienen cada vez mucho más. O sea, Luxich, por ejemplo, en la pandemia duplicó toda su fortuna. Es una barbaridad. Entonces, mucha gente no solo no duplicó, sino que se quedó sin pega. Entonces, pero esas personas, muchas de ellas piensan, por alguna razón, que son Luxich. O sea, todos somos Luxich, porque todos tenemos algo.
El sueño americano.
Es como una especie de sueño americano donde todos vamos ahí en una nave espacial, pero resulta que las cuentas no salen tan bien porque hay una serie de desequilibrios. Uh-huh. Y ahí yo un poco en este libro hago referencia al espíritu republicano, porque el espíritu republicano es el equilibrio. Es decir, que los poderes son equilibrados, que todos tienen derecho a opinar, todos tienen derecho a votar, en fin, que hay compensación de poderes de alguna manera. Pero en el mundo en que estamos, que va con un turbo, no hay equilibrio de poderes, hay desequilibrio. Mm. Y eso es lo que estamos un poco viendo todos, con cierta alarma, con cierto pavor.
Leyendo este libro Monster de nuestro invitado en Escaparate, Juan Guillermo Tejeda, a uno le queda la impresión que es un libro relajadamente escrito, con temas bastante profundos.
Puede ser. Sí, porque yo lo escribo en la mañana, hago algún posteo de Facebook sobre temas que me dan vuelta. No quiero ser ni un ideólogo ni un protagonista de la actualidad ni nada de eso, simplemente un vecino, un mayorcito de edad que vive en un barrio y que quiere de alguna manera compartir sus reflexiones. Y tengo, claro, como había mucha gente que me seguía, vino Marcelo Mendoza, este editor, y me hizo: hagamos un libro. Y entonces yo, bueno, hicimos un par de intentos y finalmente salió esto. Que sí, son unos posteos, pero también son una visión sobre lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el mundo, que a todos nos preocupa porque era imprevisible y estamos viviendo cosas que no habíamos pensado que íbamos a vivir, y no sabemos cómo influenciar.
¿Qué son, Juan Guillermo, lo que Tejeda, lo que tú escribes en este libro Monster? ¿Son crónicas? ¿Son simplemente relatos? ¿Son algunas ideas? ¿Cómo definir cada una de las historias que hay acá?
Sí, bueno, son comentarios como posteos de Facebook sobre cosas que van pasando. Por ejemplo, hoy acabo de escribir algo sobre la calle Lastarria, la calle Lastarria cerca de donde vivo. Hay una calle de 200 metros donde hay 24 locales de comida y alcohol, ¿no? Entonces, un local cada 8 metros. Esto significa que hay un jolgorio permanente que beneficia a los dueños de los locales que no viven en este barrio y hace muy felices a las visitas que están ahí, que tampoco viven en este barrio, la mayoría. Y dejan un residuo de ruido, de contaminación, de fritanga, de una serie de fenómenos que ocurren alrededor de estos locales, que son músicos ambulantes, lanzas, microtráfico, cosas que pasan cuando hay mucha gente comiendo y bebiendo.
¿Y eso tiene solución? Entonces, para ti, ¿eso tiene solución?
Lógico, yo creo que la municipalidad debería actuar y quitar la mitad de los patentes de alcoholes, y tendría que haber un local acá, no sé, en Europa hay zonas súper claras donde no se puede poner un bar si hay un bar a 30 metros, O sea, a partir de 30 metros puedes poner otro. Aquí, a partir de 8 metros. Entonces, claro, se llena y se transforma en una zona que se llama monocultivo. O sea, la ciudad utilizada solo para divertirse y comer, que es muy divertido para los que van, pero para los que viven allí se hace imposible. Por lo tanto, esa gente migra, se van del barrio, abandonan el barrio, y entonces son las personas que le dan sustancia a los vecinos al barrio. Son las personas que van al almacén, que van al cajero automático, que se saca a pasear la guagua. Bueno, estas personas empiezan a desaparecer porque resulta que Las Tarrias es un barrio gastronómico. A mí me parece eso un desequilibrio. Y me parece que eso va contra el espíritu republicano, y ahí yo pongo mi posteo, y ese es un poco el sentido de lo que digo y lo que está en mi libro.
Te entiendo. Oye, yo siempre a ti te tuve la imagen, Juan Guillermo Tejeda, diseñador de revistas de papel cuché. ¿Será por tu participación en la famosa revista Paula, Juan Guillermo?
Bueno, yo participé en la revista Paula el año 70, 68... 69, 70, hasta el 73. Y me gustaba mucho la revista Paula porque, siendo un proyecto de la familia Edwards, del Roberto, era una revista feminista, fue la primera revista feminista que hubo en Chile. Era una revista también, bueno, que recogía hedonista, ¿no? Chile es un país muy sufrido, muy martirizado históricamente, y fue de las primeras revistas digamos, de vivir la vida con alegría, ¿no? Ajá. También el pingüino de Guido Vallejo era así. Eran revistas que llamaban a ser feliz, ¿no?
Pero Roberto Edwards, disculpa, Juan Guillermo, Roberto Edwards vendría a ser como la oveja negra de la familia Edwards, los dueños del Mercurio.
Era un poquito, claro, era un poquito hippie, pero un poco negro. O sea, era un poquito hippie, pero era Edwards. Y le gustaba la fotografía, le gustaba, por ejemplo, las locaciones exótica, por ejemplo, las modelos, también le gustaban mucho las modelos las ponía en lugares, en la Antártida, en el desierto de Atacama, en la Patagonia, en lugares extraños, ¿no? Que eran en aquella época insólitos para desfilar una ropa. Y estábamos en una época que había la revista Eva, que era una revista
exacto
para señoras dueñas de casa, que te daban las instrucciones para tejer del punto revés y esas cosas. Entonces, esto acá era una mujer liberada, una mujer que quería vivir.
Una revista rupturista.
Totalmente. En aquella época era el equivalente a lo que fue la revista Playboy en Estados Unidos. Era una revista machista, lo que tú quieras, pero era una revista absolutamente liberal y progresista. O sea, una revista que, apostó por el derecho al aborto, por el divorcio, no sé si tanto la homosexualidad, pero un poco, y la libertad y el poder cada uno hacer lo que quiera de su vida, digamos. Mm. Entonces eso era la Paula en Chile.
Juan Guillermo.
Así que yo encantado de haber estado ahí, y ilustré las cosas de Isabel Allende, y muy contento.
Y de tu experiencia como profesor en la Universidad de Chile, Juan Guillermo Tejeda, conversa en los dos horarios de escaparate, sábado 3 de la tarde, domingo 9 de la noche. ¿Qué te queda?
¿Ah? ¿Qué te queda? Profesor,
¿de tu experiencia como profesor? De
Chile. Sí, sí. Sí, me gustó mucho ser profe de la Chile. Para mí la educación, en la universidad todavía se puede hacer. La educación es darle acá, o sea, no es nada que tú le hagas a nadie, sino que es dejar que las personas sigan su propio camino, su propio itinerario, y darle los recursos para ello sin hostigar a nadie. Y eso, bueno, me llevó muchos problemas, de repente me echaban, pero después volvía. Y la verdad es que formé una serie de amistades y de relaciones que han sido para toda la vida, y que yo creo que yo recibí también en Bellas Artes una formación de ese tipo, libertaria, abierta, no constrictiva. A mí me sobraban absolutamente las notas, no tenía problemas serios con las notas. Pero tuve un amigo, Rafael Otano, que lo echaron porque se negó a poner notas. De repente dice, no tiene nada que ver poner notas, ¿por qué voy a poner notas? Y entonces lo empezaron a hostigar, pero lo echaron.
Gran tipo Rafael Otano, por lo demás.
¿Ah?
¿Sigue viviendo en el centro Rafael Otano, el gran tipo, digo?
No sé, no, le perdí un poco la pista. Yo a veces lo veía y almorzábamos juntos.
Ya.
Sí, sí. Bueno, no, yo tuve con él clases de literatura latina, me enseñó muchísimo.
Creo que fue hasta sacerdote, Rafael Otano, estuvo a punto de serlo.
Claro, era ex cura y tenía mucho de cura, pero igual se había casado creo que dos veces entre tanto, en fin.
Mira,
no soy experto en Rafael Otano, así que no.
Pero bueno, este libro tuyo, entonces Monster, como tú dices en la contraportada, recomendado para todas las audiencias. Ahí está.
Sí, claro. Y absolutamente.
Está a la venta en todas las librerías del sello Mandrágora, de Juan Guillermo Tejeda, que ha estado con nosotros en los dos horarios de Escaparate. Juan Guillermo, un verdadero placer, un tremendo abrazo para ti y gracias por escribir de la vida diaria.
Bueno, César, muchas gracias por entrevistarme.
César Abueid en Escaparate.
Tú eres un monstruo. Tú eres un monstruo, pero yo te quiero porque eres sincero. Bueno, como el pan. Tú eres un monstruo, sencillo y amable, dulce y amigable, si la amistad te dan. Y aunque tú eres un monstruo, yo te imagino aquí en mi canción. Y aunque tú eres un monstruo enojón, yo te doy mi corazón. Tú eres un monstruo y mi amigo eres, pues también me quieres y me tratas bien. Tú eres un monstruo y de los mejores, coleccionas flores de esas que no se ven. Y aunque tú eres un monstruo, yo te imagino aquí en mi canción. Y aunque tú eres un monstruo enojón, yo te doy mi corazón. Eres un monstruo de costumbres modernas, no andas en las cavernas como es la tradición. Tú eres un monstruo que ha asustado en su cama, contempla un programa de horror en televisión. Y aunque tú eres un monstruo, yo te imagino aquí en mi canción. Y aunque tú eres un monstruo enojón, yo te doy mi corazón.
César Abueid en Escaparate.
Todo lo que a uno le ocurre en la cabeza se traduce en el resto del cuerpo. O sea, no hay que ser psicólogo para decir que si uno controla bien la cabeza, lo demás va a estar bien también, partiendo por la cabeza. La psicóloga Leticia García, panelista de Escaparate, en nuestros dos horarios, sábado 3 de la tarde, domingo 21 horas.
Hola, querido César, un abrazo muy cariñoso para ti y para todos los amigos y amigas que nos escuchan en este programa Escaparate. Sí, yo diría que es una resolución de vida que uno toma. En general, los seres humanos tenemos la sensación cotidiana de que nos toca estar en una situación vital, en un momento histórico determinado, en un lugar no elegido por uno, ¿no es cierto? Y que las cosas como que te van sucediendo. Además, alguien te traza un camino y dice usted para poder, qué sé yo, tener éxito, porque es el concepto, entonces tienes que hacer ciertas cosas. Tienes que estudiar en la escuela, tienes que estudiar después en el liceo, después tienes que hacer no sé qué carrera en algún lugar, tienes que casarte, tienes que tener... Tienes que, ¿ah? Como que hubiese una suerte de diseño de un camino trazado para uno. Y muchas veces dentro de ese esquema, uno experimenta de que de alguna manera la vida te va llevando y por lo tanto lo que te sucede, te pasan las cosas y no vives esas cosas. Así que tanto respecto del destino que uno experimenta estar viviendo, como respecto del estado de ánimo con el que uno cada día se maneja, hay una componente que justifica a veces, muchas veces, lo que soy, lo que siento, lo que hago, como si estuviera predeterminado.
Pero se puede estar bien independiente que tú hayas elegido tu camino, ¿no es cierto, Leti? Pero que ese camino hoy día te tiene ganando 500 lucas mensuales, te tiene sin poder ver a tus hijas, tus hijos y cosas por el estilo. Te tiene compartiendo una pieza con una persona, con un amigo porque no podéis pagar más y es muy incómodo. ¿Qué pasa ante eso respecto a la disposición de estar bien?
Sí, lo que pasa es que hay una cosa que son las condiciones materiales de tu existencia, que dentro de una sociedad materialista como esta son fuertemente determinantes, ¿no? Uh-huh. Es como decir, yo me siento orgulloso, y de hecho pregúntenle a los bolsillos de los chilenos y a sus deudas de cómo van adquiriendo cosas, en muchas ocasiones no por necesidad, sino que por también sentir de que progresa y que avanza. Entonces compro algo que no necesito, pero que de alguna manera me voy a enorgullecer de mostrar a otros.
Soy parte
como
de...
Como si fuera, claro, como si fuera parte de mi éxito, ¿no? Entonces, las condiciones materiales no son determinantes para la felicidad. Sin embargo, en una sociedad tan estructurada como estamos hablando, estructurada en el sentido de decir qué cosas son las que son exitosas, las que no son exitosas, ¿no? Y por lo tanto, el tema material es un tema, un signo de éxito, evidentemente las personas están incluso dispuestos a cambiar su dieta con tal de obtener ciertas cosas que además ante otros, ante los ojos de otros, demuestran de que yo soy una persona que está bien, ¿no? Entonces es mucho más complejo el tema. Lo que yo diría en términos sintéticos, que en realidad tú, yo y cada uno de nosotros nació en un momento histórico y en un mundo que no eligió, que esos elementos que son parte de ese entorno en el que yo me formo, en que se constituye mi paisaje de formación, sin duda me condicionan, porque me van entregando determinadas imágenes de lo que se supone yo tengo que hacer, me van entregando una suerte de escala de valores, me van entregando como que me fueran armando el mar donde yo navego de una cierta manera, y sin duda eso te va a condicionar. No será lo mismo que yo haya en mi barquito en un río torrentoso, en medio del mar, que si yo está lleno de olas, o que esté en un recodo en algún espacio. Sin duda, eso es muy condicionante de tu existencia y de tu vida. Pero aun cuando eso exista, el tema de la dirección de mi vida, y no estamos hablando, por eso insisto, solo en condiciones materiales, César, sino que estamos hablando en lo que significa la dirección de la existencia, el sentido de la existencia. Uh-huh. Ahí el elemento fundamental es cada uno de nosotros. Porque yo puedo aceptar el sufrimiento en el sentido de comérmela, sentirme culpable, creer que lo merezco, incluso enrabiarme por eso, o puedo rebelarme ante el sufrimiento. Y la gran lucha del ser humano ha sido justamente la lucha por la superación del dolor y el sufrimiento. Entonces, yo puedo estar en una actitud, comillas, de resignación frente a lo que me tocó y decir, los otros tuvieron suerte y yo tuve mala suerte. O puedo decir, bueno, ¿qué tipo de vida es el que yo quiero tener? ¿Qué tipo de vida es el que yo quiero vivir?
Pero inmediato, Leti, porque en un programa de radio como este no vamos a arreglar toda la situación, pero en lo inmediato, cuando se empieza a apoderar de tu cuerpo esas imágenes negativas, esas imágenes sin salida, ¿cómo crees tú que uno debería reaccionar? O algunos tips, por lo menos.
Mira, lo primero es que depende un poco del estado en el que uno esté. En general, lo hemos conversado muchas veces. El dolor físico es una señal de que nuestro cuerpo no está bien. Y en general, si el dolor es fuerte, le prestamos atención. Y cuando, por el contrario, digamos, el sufrimiento es una señal de que nuestra existencia no está bien, que nuestra salud mental no está bien. Y en general nos hacemos los lesos. Entonces, eso es lo primero. Escuchar cuando experimento ese sufrimiento y darme cuenta de que no está bien, que no está correcto, que yo ande mal y lo pase mal por la vida, ¿ya? Una primera elemento, no hacerse el leso ante el sufrimiento y darse cuenta que está. Segundo, preguntarse por qué estoy en esa situación de sufrimiento. Y normalmente nos encontraremos con algunas respuestas que a lo mejor son, comillas, objetivas, o sea, cosas que me están pasando, pero hay otras que son absolutamente subjetivas y que tienen que ver con un malestar, como una suerte de desencaje personal que me hace sentir mal. Bueno, eso no es correcto, no está bien, no es que sea normal. Lo normal es que uno tenga ganas de levantarse en la mañana, que uno tenga ganas de comunicarse con otros, que uno tenga ganas de que aquellas cosas que se le ocurren hacerlas y no solamente decir, uy, ya estas son ensueños, etcétera. Así que, primero, atender. El sufrimiento es una señal de que no estoy bien. Segundo, revelarme frente a él. Y tercero, ¿hacia dónde voy a ir? ¿De qué manera me revelo frente a ese sufrimiento? No será solo una cuestión psicológica, sino que tendrá que ver también con las acciones que yo emprendo y que pongo en marcha. Y tengo que ponerme en marcha. Y me puede ir en el corto plazo más exitoso ante los cánones del sistema, o menos exitoso, pero el punto es que yo me pregunto a mí mismo cada día, y lo vamos a repetir eternamente, César, en la medida que pasa el tiempo, ¿qué crees en mí? ¿La felicidad o el sufrimiento? Y eso es la señal, digamos, de que ese proceso de estar bien tiene que ver con esto de que yo no acepto, que no tolero, que me resisto frente a un hecho que me aplasta en lo cotidiano, que es el sufrimiento.
La psicóloga Leticia García estuvo con nosotros en Escaparate, en los dos horarios, sábado 3 de la tarde, domingo 21 horas en Radio Universidad de Chile. Un beso muy grande para ti, Leti.
También para ti, César. Como siempre, si alguien me quiere escribir, lo puede hacer a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Un abrazo cariñoso a los amigas y amigos de Escaparate.
Never mind a girl could make me feel the way that you do. You're all right whenever I.
Comentario de cine, Joblar está en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine. Y este es periodo de premios Oscar, es decir, de ya nominados y cómo empieza la carrera final. No siempre los premios Oscar representan exactamente las mejores películas ni tampoco las predilecciones del público, pero hay que tomarlas en cuenta. El otro día me referí a una película excelente, la mejor que he visto en mucho tiempo, que es Tar. Hoy día quiero hablar de Los Espíritus de la Isla. Esta película, que se acaba de estrenar, también tiene algunas nominaciones al Oscar, tiene algunos premios ganados en festivales, y no deja de ser una película atractiva, en el sentido que el título, que en realidad es una traducción de las Banshee, ¿eh? La Banshee es una especie de espíritu como de bruja que trae malas noticias o que es premonitoria. Es un personaje típicamente irlandés. Y todo esto ocurre en una isla en torno al año 1923, cuando hay guerra civil en Irlanda, pero en esta isla irlandesa que está separada, digamos, de la gran isla, viven personas que tienen una existencia muy reducida en cuanto a sus intereses, en cuanto a sus perspectivas. Y yo podría, el título también podría hacer pensar en una película de terror. No, es una película dramática, incluso comedia negra en muchos casos, con muy buenas actuaciones de dos amigos que siempre han estado juntos y en un determinado momento uno de ellos resuelve terminar con la amistad, porque cree que el mundo podría ser mucho más que eso. Él toca el violín y cree que hay que trascender con algo, y que él no está trascendiendo en nada. Esa es la base de la película. Yo no soy spoiler y por lo tanto lo voy a dejar hasta ahí nomás. A algunos le va a gustar, porque es una película dramática bien hecha. A otros no les va a decir mucho, pero creo que vale la pena verla. Y los que naturalmente me siguen pueden leer mi comentario con más antecedentes sobre la cinta misma, el argumento, el relato, etcétera. Me pueden leer, como siempre, en www.cartilejas.cl. Recuerden, la película se llama, aquí en Chile, Los Espíritus de la Isla. Será hasta la próxima.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti, porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! Francisco Beas, gracias por tu tremendo trabajo en la puesta en el aire de Escaparate. A ustedes, queridas auditoras, queridos auditores, por el cariño y la sintonía. Nos vamos a encontrar siempre el próximo fin de semana en la radio pública de nuestro país, 102.5 FM Radio Universidad de Chile, con otro Escaparate.
Tengo un techo que es el cielo. Tengo las estrellas mientras duermo sobre mí. Mi fortuna es la tierra y es la luna. Vuelo como el ave que no sabe dónde ir, dónde ir. Pero vivo alegremente porque todo me da igual. sol y me río de mi sombra y ando siempre indiferente porque miro a las muchachas, porque juego por el mar. Todo el mundo a mí me llama el golfo. Problemas y mis penas, juro que la vida no es tan buena para mí. Me enamoro y consigo que me quieran, luego me conocen y me dejan, porque sí, porque sí. Pero vivo alegremente porque todo me da igual y me río de mi sombra y ando siempre indiferente porque miro a las muchachas, porque juego por el mar. Todo el mundo a mí me llama el golfo, el golfo, el golfo.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.